Aleluya, amén. Podemos darle una ofrenda de alabanza esta mañana. Él es digno, amén, aleluya. Amén, alabados del Señor. Gracias, músicos. Mientras los tengo de pie, inclinemos nuestro rostro para orar esta mañana. Padre, simplemente queremos agradecerte, Padre, por la oportunidad una vez más, Señor, de venir a este lugar, Padre, para adorarte, para oír tu palabra, Señor, para acercarnos a ti, más cerca a ti. De ponernos de pie y decir, soy un cristiano, identificándonos con esta palabra del tiempo del fin. Apreciamos esa oportunidad, Señor. Señor, queremos encomendar este tiempo a ti, encomendar nuestros corazones a ti, Señor, y toda parte de nuestro ser a ti. Por este pequeño tiempo, mientras cambiamos el orden del servicio, pedimos que nos hables y nos alimentes, Señor, que ministres a toda necesidad, Padre. Señor, porque tenemos muchas necesidades, pero sabemos que tú satisfaces toda necesidad que tenemos. Te agradecemos, Padre, y te pedimos que estés con nuestro pastor, el hermano Baker, hoy, Señor, que bendícelos y fortalécelos, Padre. Sé, Señor, con este servicio y el servicio esta noche. Todo el día, Señor, encomendamos el día a ti. Es tu día, Padre. Y, Señor, somos tus hijos y queremos honrarte en todo. Así que simplemente pedimos que bendigas esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Alabado sea el Señor. Pueden tomar asiento. Es bueno estar aquí hoy. Amén. Y estoy contento de estar de regreso. Mi esposa y yo estaba tratando de figurar cuánto tiempo había pasado. Había estado fuera por un tiempo viajando y haciendo diferentes cosas, así que apreciamos la oportunidad de estar de regreso en el servicio. Y quiero agradecerles a todos primeramente que estaban orando por las reuniones en Shivak, Alaska. Tuvimos un tiempo maravilloso allá. Ellos tuvieron. Bueno, el miércoles en la noche hasta el fin de semana, así que tuvimos 6 servicios ahí y tuve la oportunidad de conocer a algunos hermanos nuevos y uno de los hermanos de Pensilvania también era uno de los ministros para esas reuniones y en camino allí estábamos sentados en el aeropuerto. Se requiere básicamente 2 días de viaje para llegar ahí por causa de las horas, la manera en que los vuelos son hechos. Y es un viaje muy largo para llegar ahí. En uno de los aeropuertos estábamos sentados ahí esperando el siguiente viaje y comenzamos a hablar con un tropero del estado y él trabaja ahí donde es. Shiva, que está en la tundra de Alaska, en el Alaska del Oeste. Y hay muchas vías allí y son todas muy pequeñas. Creo que Shiva, que es como de 1,000, una población de 1,000. Y unos son más pequeños, otros un poquito más grandes. Son bastante pequeños. Y estábamos hablando con él sobre, saben, él es como un oficial del estado, un tropero, anda alrededor de todos y es como la principal presencia de policía ahí. Y le estábamos preguntando qué encaraba y nos estaba diciendo, porque básicamente lo que él está viendo son condiciones espirituales. Es como un doctor. Ellos van a viendo los síntomas, la manifestación física de pero un oficial de policía, un trupero del estado, va a verlo de diferentes maneras. Y tuvimos un buen sentido de él, de la condición de algunos de esos vías. Saben, todos encaramos demonios, cada uno de nosotros, no importa dónde vivimos, todos estamos encarando los poderes de las tinieblas. Pero también sabemos que hay diferentes demonios sobre diferentes partes del mundo y diferentes partes del país, y diferentes culturas de la gente son más susceptibles a ciertos tipos de ataques que otros. Sucede que hay mucho alcoholismo, hay mucho depresión, mucho abuso de niños, muchas cosas horribles así. El abuso de drogas está comenzando a ser más prevalente. Es más difícil que reciban drogas porque todo se lleva por avión o en bote. Así que es más fácil de cortarlo, pero todavía logra entrar. Así que no es nada diferente en Chivac. Es la misma manera en todos esos vías. Así que encaramos cara a cara con muchos demonios de alcohol, mucha gente lidiando con cosas bastante pesadas. Pero nuestro Dios es Dios. Y vimos muchas liberaciones. Y así que las reuniones fueron muy exitosas. Mucha gente, ¿saben? Fueron realmente tocados por el Señor. Hubo una buena línea de oración. Fue el sábado en la noche. Una buena línea de oración. Mucha liberación. Los hermanos y hermanas que están sólidos. Hay un grupo sólido. Y son creyentes. Ellos están fundados en la palabra. Fueron fortalecidos, animados a seguir adelante. Así que apreciamos sus oraciones. Gracias por eso. Fue exitosa. Y como el hermano Branham nos enseñó, sus oraciones importan. Y puede hacer el que hace la diferencia, las oraciones. Así que verdaderamente lo apreciamos. Aquellos de nosotros que viajamos siempre nos apoyamos sabiendo que las personas en casa están orando. Así que aprecio eso. Les quiero agradecer a todos por eso. Desafortunadamente, viniendo a casa, también el hermano Flint Take, que también ministró ahí, ambos contrajimos COVID. Fue, ¿saben? No dormimos mucho para comenzar. Solo para darles una idea, supongo que casi como un reporte misionero por unos minutos. ¿Saben? Ahí en Alaska, en este tiempo del año, cuando estuvimos ahí, la puesta del sol oficial creo que es como a las 11 p.m., pero se queda claro hasta casi a la 1 de la mañana. Así que tienen el servicio y salen un servicio de 3 horas y sales a las 10 de la noche y es totalmente de día. Y sale uno y dice, oh, ok, es de día, es tiempo de comer, vamos a comer algo. Y luego, yo no dormí mucho. Estuvimos ahí casi una semana, no sé. Bueno, en Alaska fue como una semana. No dormimos mucho y las reuniones, el estrés de las reuniones y predicar en las líneas de oración. Así que estaba extremadamente agotado y luego con COVID, viajando, tuve que viajar 2 días a casa y teniendo COVID encima de eso. Estoy un poco cansado esta mañana. Probablemente pueden distinguirlo y probablemente pueden oír en mi voz que estoy todavía bastante congestionado. Quiero agradecer al hermano Eli. Yo era responsable por uno de los domingos. Creo que el domingo pasado yo debía de predicar y el hermano Eli hizo eso. Gracias, hermano. Aprecio eso. Y su disposición para hacer eso. Yo disfruté esos servicios. Y sé que Dios realmente usó a nuestro hermano. Pero me tocó estar aquí hoy. Así que pediría. Y solo les digo eso porque si empiezo a toser o algo, no es porque estoy contagioso, sino que tengo una congestión y tengo ese escozor que queda en la garganta. Tal vez no podamos predicar como predico. Tal vez tenga solo que hablarles a ustedes hoy, pero está bien. Confiaremos en el Señor y creeremos. Amén. Solo quiero orar por el hermano Doug y la hermana Baker. Van a venir de regreso, creo, esta semana. Solo queremos recordarlos en oración. Amén. Ven, tengo que toser. Es esa molesto. Es como una plumita en la parte de atrás de Hay un tipo con una plumita en la parte de atrás de mi garganta y le está haciendo cosquillas. ¿Lo aman al Señor esta mañana? Amén. Quisiera leer. Y voy a estar chupando una pastilla para la tos. No dejen que eso los tropiece. Sobrepasen eso. Miren más allá de la carne esta mañana y nos enfocaremos solo en la palabra. ¿Está bien eso? Dios les bendiga, hermanas. No las he podido conocer todavía, pero es bueno tenerlas con ustedes. Con nosotros, perdón. Pongámonos de pie de nuevo. Leamos unas cuantas porciones de la Escritura aquí. El hermano va a tener que ser rápido en el botón de apagar el sonido cuando toso. Amén. 1 Corintios capítulo 9, versículo 19. Amén. Pablo, hablando aquí, dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. En otras palabras, dice, simplemente voy a rendirme y voy a hacer a un lado cualquier cosa que se interpone y ser un siervo para que yo pueda cumplir con mi comisión. Correcto. Dice, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos y a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley. Para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganarlos a los que están sin ley, poder ministrar a los gentiles. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Que se abstiene quiere decir que tiene control. Abstenencia es control. Así que en todas las cosas es disciplinado y bajo el control del poder. Amén. A la verdad, todo aquel que lucha se abstiene de ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros un incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Segunda de Timoteo, capítulo 4, he peleado una buena batalla, he guardado la fe. Por tanto, espero una corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos aquellos también que aman su venida. Amén. Pueden tomar sus asientos esta mañana. Dios les bendiga. Que el Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. Y así que quisiéramos esta mañana enfocarnos sobre determinar su carrera. Amén. ¿Cómo corremos nosotros? Y Pablo para la vida cristiana una carrera. Y es algo que, hablándole a los corintios, que ellos hubieran entendido muy bien, porque ellos estaban muy familiarizados en esa área. Ellos tenían algo muy similar a los Juegos Olímpicos. Creo que le llamaban los Juegos Corintios. Ellos básicamente tenían sus propias Olimpiadas por muchos, muchos años. De hecho, cuando ellos tenían las Olimpiadas, tenían sus Juegos el año antes de las Olimpiadas. Las Olimpiadas eran cada 4 años, las tenían antes y después de los Juegos Olímpicos, así que estaban muy familiarizados con carrera y el atletismo y correr, y era parte de su economía y cultura, y ellos hubieran entendido eso. Así que Pablo les trae esta analogía de una vida cristiana corriendo la carrera, amén, o luchando, boxeando.
We understand that as well.
Entendemos nosotros eso también, es parte, como parte de nuestra cultura, entendemos esta analogía, pero Pablo nos está animando y le dice a Timoteo, dice, yo he peleado una buena batalla, he acabado la carrera. Y esto siempre me sobresalió a mí tanto, no solo porque Pablo está diciéndole a Timoteo, pelea la buena batalla, la fe, lo cual lo está haciendo, sino lo cual lo está haciendo, pero la manera en que lo dice es que he corrido mi carrera. No terminó la carrera de alguien, sino que he acabado mi carrera. La implicación, por supuesto, es de que ustedes tienen una carrera, correcto, y le está hablando a Timoteo, un joven, y lo está animando en el ministerio. Yo he acabado mi carrera, tú corre la tuya, amén, y yo creo que eso es lo que la Biblia nos habla a nosotros hoy. Él terminó su carrera, pero nosotros tenemos una carrera que correr. Es correcto eso, y nuestra carrera, nuestro curso no es el mismo de Pablo y no es el mismo que el de alguien más. Hay un dicho en la comunidad de los que andan de excursiones. Hay gente que hacen excursiones, que los llaman verdaderos excursionistas, que viajan de la, algunos desde la frontera de México a la frontera de Utah. Los llaman verdaderos excursionistas, que y toma como un mes para hacer todas estas excursiones de un mes. Y tienen un dicho que dice así, haz tu propia excursión. Tal vez han oído algo así, pero el sentimiento es que todo mundo tiene su propio paso. Todos pudieran estar en el mismo sendero, pero no te compares con alguien más. Porque una vez que empiezas a compararte, todo mundo tiene una diferente. En el excursionismo, todos tienen un diferente paso, nivel de fortaleza o motivación. Algunos tal vez les gusta ver las vistas y quieren ir a ver aquí y ver aquello. Y algunos quieren llegar tan rápido como puedan y todos son muy diferentes. Pero cuando empiezan a compararse, arruinan toda la experiencia para ustedes. Porque ustedes ponen expectativas irracionales y traen descontentamiento al compararse. Y esto también es cierto en aplicaciones espirituales. No podemos compararnos con nuestras hermanas y hermanos. Nos comparamos con uno y ese es Cristo. Amén. Si ustedes empiezan a compararse los unos a los otros, entonces causan problemas. Porque una persona puede ser guiada por Dios para... Y si ustedes se comparan a ellos, ustedes tienen dones diferentes, están corriendo una carrera diferente, tienen diferentes pruebas, son hechos diferentemente de ellos. Dios tal vez esté lidiando con ellos en una manera diferente. Tal vez haya algo en sus vidas de la cual ustedes no saben, con la cual Dios está lidiando específicamente. Así que cuando empiezan a compararlo, empiezan a interrumpir el plan de Dios. No solo eso, sino que crea falta de contentamiento. Estaba yo pensando en términos de excursionismo esta mañana. Yo espero que un par de mis hermanos no se sientan mal si menciono sus nombres. Pero a algunos hermanos les gusta excursionar. Mi hermano Fernando, yo sé, ahí está. El hermano Fernando es un excursionista fanático. Si andas con él, te vas a sentir inadecuado. Te vas a sentir lento, te sentirás viejo, te sentirás cansado, porque él puede llegar a la cima de la colina y bajar y subir a la cima y bajar y en lo que yo, a mí me toca llegar una sola vez. Así que si yo me comparo con hermano Fernando, estaría descontento. Así que si quiero disfrutarme, no puedo compararme con mi hermano. Amén. Él es el conejito de energía y yo no, yo soy lento. Y luego hay otros hermanos, como mi hermano Michael. Es un excelente excursionista, pero hermano Michael es probablemente 3 veces más fuerte que yo. Él puede ponerse un paquete en su espalda y subir la colina y ni siquiera sudar. Y yo puedo cargar la mitad del peso o un tercio del peso, y así que no me puedo comparar con estos otros hermanos, porque si lo hago, yo nunca saldría y ahí lo haría. Yo perdería la razón, yo perdería el gozo, Y una de las maneras seguras de perder tu gozo en la caminata cristiana es estar descontento. Y el descontentamiento viene de la comparación muchas veces, solo en cosas naturales. Si la gente compara posesiones, comparan, yo tengo esto y este tiene aquello, ¿qué eso está criando eso? Descontentamiento. Eso es de eso se trata el mercadeo. Quieren que estén descontentos. Miran lo que estos tienen y tú no tienes. Okay, así que queremos correr nuestra propia carrera. Tenemos nuestra propia caminata, tenemos nuestros propios dones, tenemos nuestros propios talentos, nuestra propia vida, tenemos lo que Dios ha llamado a cada uno de nosotros que seamos y hagamos. Y todos tenemos una carrera, no queremos ser dilatorios, no queremos caminar la carrera. Correr la carrera significa que estamos empujando y presionando y estamos haciendo todo lo que podemos. No es una cosa casual. Amén. Así que déjenme leer Hebreos 12:1. Por tanto, estamos rodeados de una nube tremenda de testigos. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La carrera que está delante, la carrera que tenemos por delante. Si están tratando de correr la carrera de alguien más, se van a confundir totalmente. Amén. Pero Dios ha puesto una carrera y un curso, un sendero para cada uno de nosotros. Así que corramos esa carrera. Hay un dicho, ¿saben?, que hemos oído tal vez muchas veces. Si empiezan a pensar en las pruebas de otra gente, pensar en las pruebas de otras personas, y luego cambiarías tus pruebas por las de ellos. Y si lo piensas bastante, simplemente te tomarías de regreso tus pruebas. Amén. Corran la carrera que está puesta delante de ustedes. No importa, ustedes no pueden tomar las pruebas de ellos. Amén. Lo que Dios ha puesto delante de ustedes en sus vidas, pruebas, tentaciones, cosas que vencer. Esa es la carrera que ha sido puesta delante de ustedes. Pero como parte de eso, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él crió el curso para ustedes. Jesús, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ven ustedes, él tenía una carrera específica. Él tenía una carrera que correr. Y describe parte de lo que era. Él soportó la cruz y aguantó la vergüenza. Él tenía que pasar por esas cosas y nadie lo podía hacer por él. Pero él lo hizo porque había un gozo puesto delante de él. Amén. Y había una victoria al final. Y era agradable a Dios de que él corriera esa carrera, de que él corriera ese curso y que él venciera esas cosas para que él pudiera sentarse a la mano derecha del trono de Dios. Versículo 3. Considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Amén. Así que Él es el autor y creador de nuestra específica vida, nuestro curso, el curso que vamos a correr. Él es el que lo ha comenzado y Él es el que lo va a terminar. Y Él está determinado, Él ha determinado por qué va a pasar cada hijo. Amén. Nosotros no sabemos, no sabemos cuál será la siguiente vuelta. Y no sé si alguno de ustedes ha visto, hacen estas carreras de carros llamadas carreras de rally. Son asombrosas. Hacen mucho en Europa y solo son en caminos de pequeños y en el campo y van volando y yo no sé cómo lo hacen. Y hay un tipo, hay un copiloto y hay uno manejando y alguien sentado junto a él y tienen un mapa. Esta vuelta viene a 500 yardas y tiene que dar vuelta antes de que estén ahí. y simplemente van volando porque tienen un mapa y saben, ahora vuelta acá y da vuelta a la izquierda, ahora a la derecha, y un tipo diciéndole, nosotros no tenemos eso. Yo sé que no les estoy diciendo nada nuevo aquí esta mañana, pero ustedes no saben qué pruebas van a venir a ustedes después. Ustedes no saben cómo la trayectoria de ustedes va a voltear. Tal vez se despierten una mañana y de repente todo está, todo patas arriba. Ustedes no saben, amén, qué es lo que el mañana depara, pero sabemos quién tiene el mañana. Pero significa que no podemos estudiarlo, no podemos planearlo, no podemos usar nuestro propio intelecto humano para prepararnos y estar listos. Pero lo que tenemos que hacer es estar cerca del que sabe. Amén. Porque nosotros tenemos un piloto. No es un copiloto, él es el piloto. Y él conoce toda vuelta y torcedura, toda prueba, toda tentación, toda enfermedad. Amén. Toda dificultad, y a través de él, él hace un camino para nosotros, para que pasemos por todas y cada una de ellas. Amén. Una segura victoria. Tenemos una victoria segura esta mañana. Amén. Él prometió nunca dejarlos o desampararlos. Él prometió llevarlos a través de toda prueba, toda tentación en la vida. Amén. Para que no tengamos que preocuparnos, porque sabemos que nuestra trayectoria de la carrera es predestinada por nuestro Padre. Y saben, como dije, todas son un poco diferentes. Tenemos una carrera un poco diferente que corremos en esta edad, porque estamos en la séptima edad de la iglesia. Es un poco diferente de las edades previas, sabemos. No estamos siendo arrastrados a un coliseo y siendo despedazados por leones. No estamos encarando las edades oscuras donde la palabra de Dios era detenida de la gente y oscuridad espiritual. No estamos encarando esas cosas, por así decirlo. Otra gente en esta edad encara en formas de eso, pero estamos en diferentes tiempos, así que todos estamos en el tiempo de terminación, de consumación. Esta es la edad del rapto. Esta es la edad de la terminación de la época de los gentiles. Y estamos encarando diferentes poderes demónicos. Estamos encarando diferentes unciones. Amén. Todos los demonios espirituales que han sido soltados en este tiempo. Así que estamos corriendo esta carrera y estamos trayendo la edad gentil a la línea de meta, finalmente derrotando eso. Si lo piensan, ninguna otra edad ha sido llamada a hacer eso, pero hay aquellos en esta edad que parte de su carrera, su trayectoria será últimamente derrotar eso, de ser cambiados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Amén. Así que todos tenemos que encontrar nuestro lugar, tenemos que encontrar nuestro papel, tenemos que encontrar nuestra carrera individual que corremos. Saben, como hemos dicho muchas veces, tenemos que encontrarnos en el libro, tenemos que encontrar la profecía de la palabra concerniente a nosotros. ¿Qué está hablando de nosotros? Y tenemos que encontrar nuestros nombres en ese libro y saber que nosotros tenemos una porción de la palabra que vivir en nuestro día. Amén. Que estamos viviendo la palabra. Estamos contendiendo por la fe. Amén. No solo somos observadores pasivos, sino que estamos contendiendo. Estamos en la pelea. Amén. Estamos contendiendo por la fe que una vez fue dada a los santos. Eso significa que estamos luchando contra poderes demónicos e incredulidad. Estamos sosteniendo el estándar. Estamos viviendo el estándar. Somos faros de luz que muestran lo que la palabra de Dios quería decir cuando hablaba de santificar pueblo de la gente, pueblo mostrando qué es ser un verdadero cristiano y vivir una vida santa viviendo esta palabra. Judas capítulo 1:3, vamos a citar esta escritura, si está bien las cosas que les acabamos de de citar. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, defendiendo la fe, contendiendo ardientemente por la fe. Amén. Eso significa que tienen un poquito de actitud al respecto. ¿Sabes qué? Yo no voy a dejar que Satanás tuerce esta palabra. No le voy a permitir que la diluya, que la cambie y tratar de doblarla a las normas de la sociedad, lo que la sociedad dice, lo que la educación dice. No le voy a permitir hacer eso. Voy a vivir la vida. Voy a vivir la palabra tal y como está escrita. Filipenses 3:7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Dios. Las he contado como pérdida. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Así que Pablo, mira, dice, esto es donde estamos dejando todo atrás. Dice, y ser hallado en él no tenía, dice, y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Versículo 9, y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Amén. Estoy persiguiéndolo, estoy presionando, entrando en ella. En que estoy contendiendo ardientemente por ello. Por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús, hermanos. Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta del premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también. Perfecto, correcto, dice. Cuando está hablando de perfecto, no está hablando de perfección sin pecado, está hablando de madurez en Cristo. Aquellos que están maduros, amén, tienen esa mente o sienten eso en esa manera que ustedes están presionando. No es que soy la iglesia, ahora puedo poner mis pies, levantar mis pies y descansar. La gente tiene la impresión errada, dice, soy un cristiano maduro, de alguna manera ya llegué. ¿Ven la diferencia de lo que Pablo está diciendo? Él es un cristiano maduro y él está diciendo, yo no lo he sido, yo sigo presionando adelante. La madurez en Cristo significa que ustedes se dan cuenta hacia qué están prosiguiendo. Así que todos los que sean perfectos, todos los que somos perfectos, que no nos falta nada, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Si todavía no están ahí, no tienen todavía esa revelación, Dios los guiará a eso. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Amén. Así que, discúlpenme. Me puse una de esas pastillas debajo de mi lengua. Amén. Es mejor que toser en sus oídos. Así que nuestra trayectoria es vivir esta palabra, de vivirla. Y la estamos viviendo en un tiempo oscuro, más oscuro de que haya sido conocido alguna vez. Estamos en el Edén de Satanás y saben, estamos aquí para probar qué es un hijo piadoso, que es una hija piadosa de Dios, una madre piadosa, un padre piadoso, un hijo piadoso, un niño o niña piadoso, hombre o mujer. Amén. Es una locura que aún tenemos que decir eso. Todos tenemos eso en común. Todos estamos en esta edad corriendo esta carrera juntos. Pero sin embargo, todos estamos corriendo nuestra propia carrera individual. Amén. Esto es del matrimonio del Cordero. A Abraham se le prometió un hijo, pero él tuvo que mantener, guardar esta promesa por 25 años, los altos y bajos y tentaciones que tuvo durante esos 25 años, pero él se aferró a la palabra de la promesa. Esa era su carrera, esa era su trayectoria. Darse una promesa, aferrarse por 25 años y obtener la promesa. Eso es como Dios lidió con Abraham. A Israel se le prometió la tierra prometida, pero tuvieron que pelear por cada pulgada de ella. Esa era la carrera de la trayectoria de ellos. Ellos tenían que tomar la tierra, físicamente pelear para tomar la tierra. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, os lo he dado. Le dijo Dios a Josué, todo estaba ahí, la tierra estaba ahí, Dios se las dio, pero ellos tuvieron que pelear por ella. Lo mismo es con la sanidad divina. Dios tiene el poder para sanarlos, si ustedes tienen el valor para aceptarla, pero ustedes pelearán por cada pulgada del camino. Amén. Y hermano y hermana, la carrera que llamamos vida, en la cual ustedes están, van a luchar. Van a tener que hacerlo. Estamos en una batalla y cada pulgada de ello que ustedes ganarán va a ser una batalla, porque ustedes tienen un enemigo que está tratando de impedirlos. Esta es la pelea cada pulgada del camino. Yo he estado detrás del púlpito por 31 años y cada pulgada de eso ha sido una pelea. Constantemente, predicando la palabra, cada pulgada de ello ha sido una pelea. Cada vez que él sale a hacer algo por la obra de Dios, hay un enemigo ahí mismo tratando de impedir. Y es una batalla, es una lucha. Amén. Ahora ustedes tal vez no sean predicadores, pero ustedes tienen una vida que vivir. Ustedes tienen un testimonio en qué caminar. Y Satanás tiene que pelear cada pulgada del camino, dice él. Cada pulgada de eso ha sido una batalla constantemente. Ciertamente que lo ha sido, pero tenemos que pelear si es que vamos a reinar. Así que nos damos cuenta que la novia tiene que prepararse. Estar dispuesto a dejar despojaros de todo peso que fácilmente nos asedia para que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ven cómo está atando todas esas cosas, luchando cada pulgada. Así es como la novia se prepara, así es como corre la carrera. Esa es la paciencia. Amén. Con la cual corremos. Quiero decir, si ustedes solo están haciendo progreso una pulgada a la vez, eso se requiere paciencia algunas veces, ¿no es así? Amén. Pero ustedes tienen que saber que se están moviendo hacia adelante. No me importa si es una pulgada, si son dos pulgadas o si es un cuarto de pulgada. Con tal de que estemos moviéndonos hacia adelante, con tal de que estemos tomando tierra del enemigo, con tal de que estemos corriendo la carrera y quedándonos en la trayectoria. Ahí es donde entra la paciencia, correr con paciencia la carrera puesta delante de nosotros. ¿Te han preguntado alguna vez sobre eso? Porque ustedes ven corredores. Correr no parece una cosa de paciencia. Toda la razón de que estás corriendo es llegar más rápido que caminar. Correcto. Si yo camino a alguna parte, si yo quisiera ir pacientemente, caminaría allí. Pero si soy impaciente, corro. Así es como yo lo miro. Yo no sé, tal vez. Así es como yo siempre lo he visto. ¿Cómo corres tú con paciencia? Pero esta carrera en la cual estamos, hermanos y hermanos, algunas veces no parece como que estamos haciendo progreso. Y luego no parece como que el diablo se está moviendo, pero es pulgada por pulgada. Es oración tras oración, día tras día, un paso a la vez. Amén. Empujamos al enemigo fuera de nuestro terreno. Nosotros tenemos que hacernos a un lado, dice él. No podemos decir, Dios, ven tú y despójanos de esas cosas. Nosotros mismos tenemos que hacer eso. Amén. Así que ese es nuestro curso predestinado o trayectoria. Amén. Somos llamados a vencer la incredulidad en nuestras vidas. Ahora, eso no significa que son llamados a vencer la incredulidad de alguien más. Amén. Ustedes han sido llamados a derrotar los poderes de las tinieblas en sus vidas, en su área, el área de influencia de ustedes. Amén. Y saben, Discúlpenme. Algunas veces estamos viendo tanto a otros a nuestro alrededor que nos perdemos el ataque del enemigo justo en nuestros terrenos. Amén. Jesús lo expresó. Correcto. Dijo, saca la astilla de tu ojo antes de poder ayudar. Saca la viga de tu ojo antes de ayudar a tu hermano para sacar la astilla de tu ojo. Tienes una. Mira, yo puedo ver los problemas en su vida. Si ellos tan solo hicieran esto, si tan solo hicieran aquella, yo sé cómo resolver su problema perfectamente si tan solo me escucharan. ¿Correcto? Y se pierden el ataque del enemigo en sus vidas. Así que Jesús dijo, Él no dijo, no ayudes a tu hermano, solo asegúrate que saques la viga de tu ojo primero, asegúrate de que tu vida esté en orden, asegúrate que las cosas se atiendan primero en ti, y luego puedes ayudar a alguien más tal vez. No saltas a la arena movediza con ellos, ponte en un lugar seguro y luego lo saca afuera. Pero hermano y hermana, nuestro llamamiento no es sacar el pecado de la vida de otras personas, pero somos llamados a sacar el pecado de nuestra propia vida, desarraigarlos, de luchar contra las incursiones del enemigo en nuestro hogar y nuestras vidas, de ver y discernir los poderes de las tinieblas que están obrando y luego empujarlas fuera, orar para echarlas fuera, detenerlas con la palabra de Dios, usar la palabra de Dios y oración en contra del enemigo en la vida de uno. Porque, amén, porque es la trayectoria de ustedes para correr. Ustedes son los que están corriéndola. Yo no puedo correrla por ustedes. El pastor no puede correrla por ustedes y sus padres no pueden correrla por ustedes. No importa cuánto quiera alguien, nadie puede correr la carrera de ustedes excepto por ustedes. Pero ustedes pueden animar a alguien. Amén. Ustedes pueden inspirarlos. ¿Saben esa palabra animar? Significa impartir ánimo a alguien. Correcto. Darles confianza y darles inspiración. De ayudarlos a lo largo del camino cuando lo necesitan. Tal vez ellos saben, están tristes o han perdido su visión. Tal vez ellos han perdido su paciencia. Pero ustedes pueden atar su fe juntos con un otro hermano y hermana y ayudarlos. Ustedes no pueden pasar por esa prueba por ellos. O algunas veces uno le encantaría hacer eso. Especialmente con nuestros hijos. Nos encantaría, Señor, déjame a mí caminar esto. Yo tomaré esa prueba y yo la caminaré por ellos. Pero eso no es para ustedes, es para ellos. Pero ustedes pueden ayudarles, amén. Podemos ligarnos juntos por fe y podemos estar de acuerdo en oración. Yo no puedo sanarte, pero puedo ligar la fe junto con ustedes y junto la oración de fe puede salvar al enfermo. Amén. Pero ustedes tienen que creer. Saben, el hermano Branham, vemos eso ilustrado tantas veces en las líneas de oración, donde él podía orar por alguien y podían ser sanados y luego irse y caminar fuera y lo que sea que era podía venir sobre ellos. Pero él les enseñó que ustedes tienen que creer. El profeta de la edad podía creer por ustedes hasta cierto punto, pero había una prueba o una carrera que ellos tenían que correr. Ellos tenían que pasar por esa prueba. Ellos tenían que derrotar ese enemigo. Amén. O no lo estaban derrotando, simplemente regresaba. Y hermano y hermana, nosotros tenemos que tener fe en nosotros mismos, tenemos que confiar en Dios. Cada hijo individual tiene que pasar por las pruebas de fuego para probar la fe de ellos. Si es la responsabilidad de ustedes terminar su carrera, no es la de alguien más. Ustedes son los que tienen que quedarse en la carrera, amén. No podemos hacerlo por ustedes, podemos animarlos y lo haremos. Pero oraremos por ustedes y con ustedes. Yo les predicaré y haré lo que sea, se requiera. Pero cada individuo tiene que correr la carrera a ellos mismos. Pero Dios ha provisto el cuerpo de Cristo para ayudar. Es una ayuda. Se nos instruye en la palabra a provocarnos unos a otros a buenas obras. ¿Por qué? Porque ustedes pudieran hacer la diferencia. Ustedes pudieran ser el que es hermano o hermana que está caído por 50ª vez y están luchando solo para levantarse. Ustedes pudieran ser los que los animen. Ustedes no pueden levantarlos por ellos. Ustedes no pueden correr la carrera por ellos, pero el ánimo de ustedes tal vez los levante de manera de que ellos sigan adelante y den ese siguiente paso. Amén. Y podemos llamar a otros a la carrera. Amén. Entra en la carrera. Tú te hiciste a un lado, el enemigo te ha distraído y te ha alejado. Entra de nuevo en ella. Muéstrales dónde están errados y dónde necesitan ir. Haz que se pongan en contacto con el autor y consumador de la carrera para que él les pueda mostrar qué deberían de estar haciendo. Porque saben, hermano y hermana, así como cualquier carrera, hay reglas, amén, que tenemos que seguir. Y ustedes tienen que correr la carrera de acuerdo a las reglas. Todo buen atleta entiende esto, amén. Y ellos tratan y quebrantan las reglas, no van a ganar. Probablemente van a ser descalificados o algo así. Correcto. Así que un buen atleta conocerán las reglas, las estudiarán, estarán muy familiarizados con las reglas y todos los agujeros que hay en ellas. Ellos quieren dar su mejor esfuerzo de acuerdo a las reglas del juego. Y así que deberíamos de entender el plan de Dios. Amén. Como dije, no conocemos nuestra carrera, no podemos cambiarla, pero sabemos, entendemos la palabra de Dios, la conocemos. Necesitamos conocer la palabra y cómo obrar de acuerdo a su palabra. No podemos decidir nuestra propia trayectoria. Correcto, no podemos cambiarlo, no podemos decir, Señor, lo siento, yo no voy a ir de esta manera. Yo no voy a hacer esto. Si hacen eso, en ese camino hay destrucción. La Biblia dice que hay un camino que parece correcto al hombre, pero el final de él es destrucción. Creo que así es como va. O muerte. El fin de él es muerte. Eso es alguien que ha decidido romper las reglas. Dios ha dispuesto un sendero, una trayectoria, y dice, yo no me gusta eso, no quiero morir, yo no quiero circuncidar mi carne, yo no quiero rendirme. Amén. A mí no me gusta esto con respecto a la palabra. Yo no voy a vivir de esa manera. Bueno, si no estás viviendo de acuerdo a las reglas de la carrera, no puedes ganar la carrera. Amén. No puedes llegar al final, no puedes terminar la trayectoria. No puedes decir, fui fiel en terminar la trayectoria, si no vas a alinearte con las reglas. Amén. La gente descansa, tuercen, voltean la palabra de Dios para que encaje con lo que ellos quieren y lo hacen para su propia destrucción. Amén. Yo todavía me asombro. ¿Saben? Cuando leemos, yo escucho todo tipo de diferentes cosas, ¿saben? En el cristianismo. Asombroso para mí, ¿cuántas organizaciones cristianas todavía están en desacuerdo de predicadoras, de mujeres predicadoras? Es algo que pueden simplemente leer en la palabra. Y ellos siempre regresan a, oh, pero, ¿sabes? Yo realmente sentí guiado, sentí que Dios me estaba llamando a ello. Eso es agradable, tiene sentimientos agradables, pero quieres ayudar, pero esa no es la palabra de Dios. La gente toma eso y tuercen la palabra de Dios y es para su propia destrucción. Amén. Amén. Del mensaje que se requiere para vencer, acabo de leer esto, me disculpo. Hay un viejo proverbio que es más que un proverbio, dice él. No importa quién llegue ahí primero, ustedes tienen que jugar por las reglas del juego o nunca ganarán. Si un corredor está corriendo alrededor de la pista y otro toma un atajo y atraviesa el campo y le gana al otro ahí como por media hora, él será descalificado al final de la carrera. Tiene que jugar de acuerdo a las reglas del juego o él será descalificado. Y de esa manera tenemos que hacerlo. La carrera de la vida que estamos corriendo ahora tiene que ser corrido de acuerdo a los requisitos de Dios o perderemos cuando lleguemos allá. Si somos el presidente o si somos el gobernador o un ministro o a qué iglesia pertenezcamos o qué denominación, las reglas del juego tienen que ser observadas. Tenemos que jugar limpiamente. Tenemos que jugar por medio de las reglas. Tenemos que predicar la palabra. Tenemos que hacerlo voluntariamente. Pablo dijo, yo creo en Hebreos capítulo 12, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos y despojemos de todo pecado. Acabamos de leer esa escritura y del pecado que nos asedia para que podamos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pablo estaba hablando de las Olimpiadas y demás que se llevaban a cabo en Grecia y Roma y demás, y él sabía que uno tenía que jugar con el juego limpio, por si no lo hacía, sería descalificado. Y esta noche, como cristianos nacidos de nuevo, como creyentes, aquí en el tiempo del fin, tenemos que jugar el juego de acuerdo a las reglas. Tenemos que correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en el autor y consumador Jesucristo. Amén. Así que no podemos inventar nuestras propias reglas. Amén. No podemos simplemente decidir despertarnos y decidir una mañana, bueno, Dios dijo esto, pero yo voy a irme en esta dirección. ¿Correcto? No podemos hacerlo de una manera diferente que lo que Dios ha dispuesto para nosotros. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 3. Tú pues que sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado sino lucha legítimamente. Así que no se deja ser enredado con las cosas de la vida, no se deja ser distraído de la trayectoria de la carrera en la que está. Amén. Y tampoco, y lo hace legalmente. Él lucha, él hace todo lo que puede, pero lo hace de acuerdo a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios y plan para su vida. Amén. Tenemos que hacerlo de esa manera. No podemos estar haciendo guerra contra la palabra de Dios. Y eso es la gente queriendo hacer un servicio a Dios sin que fuera su voluntad. Eso es lo que, bueno, estoy presionando, estoy haciendo todo lo que puedo por el reino de Dios. Mira las grandes cosas que estoy haciendo. Miren esto, mira aquello, y no de acuerdo a la palabra de Dios. Ustedes están presionando, están guerreando, están luchando y están corriendo, pero no lo están haciendo de acuerdo a las reglas. Amén. Y cómo la gente empuja contra la palabra de Dios. Me asombra muchas veces. Amén. Uno empuja contra la palabra de Dios. Aún empujan contra el consejo que es dado desde el púlpito o desde el pastor de ustedes, o dando consejo sano, dando la palabra de Dios, y sin embargo empujan contra ello y luchan contra ella. Amén. Porque eso no es lo que yo quiero hacer. Y luego se preguntan por qué no están llegando a ninguna parte. Amén. Hermanos y hermanas, hay cosas que harán guerra contra nosotros. Hay fuerzas externas que tratarán de alentarlos y los traerán abajo y tratará de hacerlos que se detengan. Y parte de eso es razonar con la palabra de Dios, tratando de sacarlos del sendero. Tratando de que tomen un atajo, diciéndolo como el hermano Branham me estaba diciendo, este es un atajo. Amén. Tal vez pueden ustedes pasar alrededor de esta prueba. Tal vez no tienes que venir de la manera en que otros han venido. No tienes que levantarte y confesar ante todos, ¿sabes? Estábamos allá en Chiva, una hermana se levantó y ella confesó y le disculpó y se disculpó con toda la iglesia. Amén. Ella se humilló. Ella se paró ante toda la iglesia y se disculpó con todos ellos y confesó cosas que había hecho y cosas que había dicho sobre ellos. Eso no fue fácil para ella hacerlo, pero ¿saben qué? Había poder en ello. Pero si ella hubiera dicho, sabes, no, yo preferiría tomar un atajo, ella no hubiera recibido la liberación y la bendición que vino con eso. Y hermano y hermana, demasiadas veces queremos un atajo. Oh, Señor, sabes, tengo realmente que crucificar la carne. Tengo que venir realmente a la iglesia los miércoles en la noche. Queremos tratar de, ¿cuál es el atajo? ¿Cuál es la manera más fácil? Amén. Yo puedo decir, quedarme en casa y escuchar una cinta, o puedo quedarme en casa y ver la transmisión o lo que sea. Es un atajo, pero no es de acuerdo a las reglas. Amén. No es la manera en que Dios lo estableció. Cosas que no son necesariamente pecaminosas en nuestras vidas, amén, pero no nos mueven adelante y no nos ayudan, pero dejamos que esas cosas nos arrastren hacia abajo. Por eso la Biblia dice que el pecado, el peso que fácilmente nos asedia, que salta sobre ustedes y echa mano de ustedes y dice, levántame y llévame contigo. Y muy pronto uno está con mucho, estamos pesados y no podemos correr. Tenemos que cortar esos grilletes y cortar esas cosas, hacer a un lado esos pesos. Cuando Jesús los libera, son libres en verdad. Ustedes están libres para recogerlo de nuevo si quieren. Oh, amén. Muchas veces hacemos eso. Él los libera y ustedes son libres. Ok, bueno, voy a regresar y recogerlo de nuevo y continuar a mi manera. No volvemos atrás. Amén. No regresamos a esas, no regresen a esas cosas, a esas influencias, a esas cosas de las cuales nos liberó. No, cuando Dios nos libera, cuando nos saca, no volvemos de regreso a esos viejos amigos o viejas conocidos. No regresamos a esas viejas situaciones. Amén. ¿Cómo pueden dos andar juntos a menos que estén de acuerdo? No regresamos a esas cosas, sino viendo adelante, presionando adelante, marchamos adelante. Amén. Otros solo pueden ayudarlos si ellos están en armonía con la palabra de Dios. Si ellos están corriendo la carrera como ustedes lo están haciendo, si no lo están haciendo, no les van a ayudar a ustedes. Amén. No quiere decir de que tienen que ignorar a toda otra persona. Por supuesto que no. Eso no es lo que queremos decir. Amén. Sino que ustedes miran a aquellos que están en armonía con la misma palabra en la que ustedes están en armonía para ayuda e inspiración. Y un atleta tiene que ser disciplinado. Amén. Tenemos que ser disciplinados. Por eso en la Biblia somos descritos como discípulos. Amén. Disciplinados y entrenados. Un atleta entrena su cuerpo. Eso significa que traen su cuerpo bajo sujeción. Ellos le dicen a su cuerpo qué hacer. Amén. Porque ellos tienen una meta, que quieren lograr algo. Les diré algo. Mi cuerpo no quiere estar aquí ahorita mismo. Mi cuerpo quiere estar en cama, pero yo lo entreno y lo disciplino y le digo, lo siento, no puedes elegir. Amén. Ellos observan una dieta muy estricta. Ellos son muy cuidadosos de lo que ponen en su cuerpo. Ellos obtienen la última cosa científica, toda poquita cosa que pueden obtener, quieren comer eso y ponen eso en su cuerpo y se alimentan de las cosas correctas. Amén. Son atletas espirituales esta mañana. Como atletas espirituales esta mañana tenemos que alimentarnos de las cosas correctas. Amén. ¿Qué observamos y escuchamos y leemos y de qué nos alimentamos? Hay cosas que tal vez disfrutemos, como el ice cream, pero un atleta tal vez deje ir el ice cream porque tienen una meta mayor. Amén. ¿Sería pecaminoso que se comieran ese ice cream, ese helado? Tal vez no, pero ¿les ayuda a llegar a su meta? No. ¿Ven? Amén. Así que alimentarse de esas cosas nos ayuda a llegar a nuestra meta. Tienen un itinerario muy regimentado. Todo lo que hacen se gira alrededor de su entrenamiento, su sueño. Todo es itinerado para que puedan restaurar su energía y su ejercicio y todo para ese entrenamiento. Todo gira alrededor de eso. Su trabajo gira alrededor de eso. que sea su, su tiempo de comer, su, todo gira alrededor de ese itinerario específico de entrenamiento. Ellos sacrifican todo, tiempo de la familia, ellos sacrifican carreras, ellos proponen comenzar una familia, se dedican a ese entrenamiento, amén. Muchas veces hacen eso sin ser pagados por ello. Piensen sobre eso. Muchos de ellos trabajan solo para sostenerse, para que puedan hacer lo que sea que su deporte es. Así que, hermanos y hermanas, somos atletas espirituales. Amén. Tenemos que traer nuestra carne bajo sujeción. Tenemos que ser disciplinados y gobernarla. Tenemos que dejar que nuestra alma controle, amén, no nuestro cuerpo, no nuestro espíritu. Somos predestinados a derrotar a todo enemigo, todo poder. Pero para hacer eso, hermano y hermana, tantas veces simplemente nos lastimamos. Amén. Somos los que nos estamos destruyendo nosotros mismos. Nosotros somos los que nos estamos deteniendo porque no somos disciplinados. No estamos alimentándonos de las cosas correctas o de las cosas correctas. Miren lo que el hermano Branham dice aquí. En el mensaje, ¿qué se requiere para vencer toda incredulidad? Nuestra fe. Un poco después de eso, o antes de eso, previamente a eso, está hablando de Hebreos. Él dio el gran capítulo 11 de Hebreos, el cual presenta a los héroes de la fe, por fe Moisés, por la fe de Abraham, por fe Enoch, por fe Noé, todos los grandes héroes de la fe. Entonces dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado, la incredulidad que nos asedia. Así que aquí estamos esta noche justamente en las sombras de la venida del Hijo del Hombre, y sin embargo encontramos a la iglesia en una condición anémica. Así que anémica, si ustedes tienen anemia, eso significa que ustedes tienen una debilidad en su sangre. Y los síntomas de la anemia es que les falta fortaleza muchas veces, les falta energía, les falta fuerza. Así que es lo que está diciendo sobre la iglesia, les falta fortaleza. Deberíamos de ser fuertes, grandes guerreros de fe, grandes y fuertes y poderosos que sacudirán una nación. Dios nos la da a nosotros. Nosotros solo la deberíamos de recibir. Así que hay cositas que sobre nosotros que nos detienen de correr. Así que despojémonos de todos esos pequeños pesos por cuanto tenemos puesto nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe, Jesucristo, que fue hecho hombre en la tierra y habitó entre nosotros y fue hecho pecado para que por medio de su justicia nosotros pudiéramos ser perdonados de nuestros pecados. Él llegó a ser nosotros pecadores para que pudiéramos llegar a ser justicia. Él llegó a ser yo para que yo pudiera llegar a ser él. Él era hijo de Dios, yo era un pecador. Él tomó mi lugar y llegó a ser un pecador para que yo pudiera ser hijo de Dios. Y cuando nosotros vemos eso, debería atraer la atención de todo hombre y mujer para despojarse de toda plaquita escéptica. Oh, me encanta eso, dejar a un lado todo peso. Despojémonos de todo eso y de la pequeña incredulidad que nos asedia. Alguna cosita surge y decimos, pues yo nunca oí eso antes. Escudriñenlo en la Escritura. Si está en la Biblia, quédense con ello. Ven lo que está diciendo sobre las pequeñas cositas que nos pesan. Yo me asombro cuando la iglesia se va de la iglesia. Algunas veces es una cosa pequeñita que causa que dejen la iglesia. Ahora, ¿saben? Aún diciendo, bueno, fue una gran cosa para mí. Comparado con la eternidad, tú vas a dejar que esa cosa te mantenga lejos de servir a Dios. Es como la gente que dice, yo no quiero venir a la iglesia porque hay hipócritas ahí. Ahora, entonces estás dejando de que un hipócrita se interponga entre tú y Dios. Así que las cosas pequeñas que fácilmente nos pesan y permitimos que esas cosas nos separen y nos mantengan lejos de una relación más cercana con Dios. Amén. Algunas veces simplemente son cosas pequeñas que la vida que se amontona, circunstancias que se amontonan. Y uso esa palabra con una razón porque así es como se siente algunas veces. Cuando eras un niño, tal vez jugabas esos juegos. Teníamos nombres que probablemente ni debería repetir públicamente lo que los llamaban. Teníamos juegos donde nos amontonábamos como perros. Jugaba en esos juegos algunas veces como niños. Una persona es ungida como el corredor y todo el mundo se amontona sobre él. Y así es como se siente algunas veces, como circunstancias se están amontonando sobre uno. De repente hay un peso, una persona los atrapó y eso los jaló hacia abajo, y la otra persona cayó, y otro, y otro, y otro. Y algunas veces así es como la vida se siente como que la circunstancia tras circunstancia, tras circunstancia. Amén. ¿Alguien está conmigo? ¿Alguien aquí conmigo esta mañana? Y así que permitimos que eso algunas veces nos convenza sacándonos de nuestra promesa. Tal vez no soy un hijo de Dios, tal vez no lo soy. No soy predestinado. Quizás no estoy corriendo la carrera correcta. Amén. Pero nos permitimos, ¿saben? El hermano Branham vio, ¿recuerdan? En el zoológico, cuando fue a visitar, vio esa águila que estaba en una jaula. Dice, era la cosa más patética porque esa águila fue hecha para volar y estaba enjaulada y estaba tratando de volar y pegándose contra esa, su cabeza contra la jaula, tratando de salir. Amén. Algunas veces permitimos que el enemigo nos ponga en una jaula. Él no puede hacerlo a menos que ustedes se lo permitan, pero lo hace a través de ese razonamiento, ese amontonamiento, uno tras otro. Tú no eres esto, tú no eres aquello, tú eres esto. Tú eres un buitre. Eres simiente de la serpiente. Amén. Ustedes no tienen que escuchar a esas mentiras apestosas. No les permitan que los atrapen. No los permitan que los pongan en esa jaula. La única manera que pueden jaularlos es de que si él abre la puerta y los convence de que entren en ella. Él no tiene poder sobre ustedes. Se supone que deberíamos de estar volando. Deberíamos de estar corriendo una carrera. Amén. Miren lo que el hermano Branham dice en el mensaje recordando al Señor. Dice, ¿qué de Judas Iscariote? Él también tiene algo que recordar. Judas tiene algo que está recordando esta noche. Claro que sí. Y siempre lo recordará. Él vendió al Señor Jesús para beneficio personal. Me pregunto esta noche si hay muchos que están haciendo lo mismo hoy. Vendiendo sus primogenituras por beneficio personal. Ganancia personal, cuando deberían de estar ardiendo por Cristo, cuando deberían de estar haciendo algo por Él. En otras palabras, por ganancia personal es el deseo de ustedes, lo que ustedes quieren hacer. Yo quiero hacer esto, así que voy a caminar por ese sendero y voy a dejar atrás lo que Dios ha puesto delante de mí. Amén. Yo no estoy dispuesto a sacrificar mis metas y mis sueños. Él dice, cuando ustedes deberían de estar en fuego por Cristo, cuando deberían de estar haciendo algo por Él, trabajando para Él o algo, vayan a unirse a alguna parte donde pueden vivir de la manera en que quieran y todavía reclaman ser cristianos. Mucha gente no viene a la iglesia porque no quieren que su pecado sea puesto o se predique contra él. Prefieren irse a vivir a alguna parte, ir a la iglesia, alguna parte donde simplemente pueden poner una cinta y el hermano Branham no predicará el pecado aquí, ahora en esta iglesia. Pueden empujarlo allá. Eso fue hace 50 años. Ellos no tienen que verlo aplicado a sus vidas. Ir y vivir de la manera en que quieren y todavía reclamar ser cristiano. Eso es lo que el mundo está buscando esta noche. El mundo, dije, no el creyente. El creyente está buscando cada camino recto en el que puede caminar para estar correcto. En otras palabras, el creyente quiere arrepentirse. Quieren saber dónde están errados. Yo quiero que la palabra me enderece. Pero el incrédulo desea un lugar donde pueda ir y mantener simplemente su profesión de cristiano y luego vivir como él quiera. Eso es lo que esta nación quería como presidente y eso es lo que obtuvieron. En otras palabras, está hablando de política. Ellos simplemente quieren oír lo que quieren oír. Simplemente denme la persona que me va a decir lo que quiero oír. Dice él, eso es lo que la iglesia quiere y eso es lo que obtuvieron. Sí, señor, y eso es lo que ustedes reciben. Pero el creyente quiere que todo le sea rasurado. Él quiere dejar a despojarse de todo pecado y el peso que fácilmente le asedia para correr con paciencia la carrera que tiene por delante, puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Sí, recordándolo a él. Jesucristo, despojándonos de todo peso, mujeres dejándose crecer el cabello, hombres dejándose ser ricos y viniendo a la iglesia y haciendo lo correcto y todo este tipo de cosas. Y pastores con diáconos en su junta directiva, casados 3 o 4 veces y todas estas cosas comprometiéndose porque aportan fuertemente en el plato y todo eso. Tienen que doblarse algunos, tienen que doblegarse. No sé lo que dice eso. Yo creo que eso es inclinarse o ceder. Tienen que doblegarse a alguna organización porque ellas le dicen que esto es y la Biblia dice otra cosa. Despojémonos de todo peso. Recuerden a Jesús. Él llegó a ser muy impopular. Amén. Aleluya. Amén. Muy bien. Ya casi perdí mi voz. Primera de Corintias, capítulo 6, versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, mas todas las cosas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Yo quiero que lean esa última línea conmigo. Pero yo no me dejaré dominar de ninguna. Hay un poder al cual nos sometemos. Y ese es el poder de Cristo. No seremos traídos bajo el poder de ningún otro poder. Amén. Amén. Pero ustedes eligen eso. Ustedes tienen una elección de ser puestos en una jaula si así lo desean. Pero no estamos buscando, hermano y hermana, como dijo el hermano Branham, como creyentes, no estamos buscando a ver con cuánto nos podemos salir con la nuestra y todavía lograrlo. Amén. No estamos tratando de estar coqueteando con el mundo y ver cuán cercano podemos llegar al mundo y todavía sostener nuestro testimonio como cristiano. Y como creyente, corredores espirituales, estamos buscando toda ventaja. Estoy buscando toda ventaja que puedo obtener sobre mi enemigo. Estoy buscando todo pequeño truco, todo poder, cualquier cosa de lo que puedo aferrarme. Quiero quedarme tan lejos de las cosas que me pesan como sea posible para que yo pueda correr mi carrera. Lo que Pablo dice, que todas las cosas convienen, pero no todo conviene. Todo es legal, pero no todo conviene, hermano y hermana. Eso significa que deberíamos de escoger lo que conviene. ¿No creen ustedes? No tenemos que. No es ilícito, pero nosotros como corredores es lo que deberíamos de hacer. Buscar lo que conviene. En otras palabras, elegir lo que les va a ayudar. Esto es del mensaje de la señal. Muy bien. Solo voy a leer una cita más, o tres citas más y una escritura, ¿correcto? Y terminaremos. Es más o menos todo lo que me queda. Este es el mensaje, la señal. Ningún diablo, ninguna enfermedad, ninguna muerte, ni sufrimiento, ninguna otra cosa puede molestarlo mientras ustedes mantengan la señal sobre ustedes. Amén. Su fe incambiable pulsa eso y eso forma una forma de Jesucristo, la imagen en la que usted está caminando hoy. Cuando yo vea la señal, pasaré de vosotros. Es una señal que el precio ha sido pagado. Jesús pagó el precio y usted la recibió de Él. Manteniendo la señal en su mano, ustedes tienen una seguridad de resurrección. Ustedes tienen la seguridad de todo lo que necesitan en esta jornada. Todo lo que necesitan para correr la trayectoria de ustedes está en la señal. Amén. Está provisto en esa señal de su sufrimiento en el Calvario, donde Él cumplió con el precio de toda maldición que pudiera ser puesta sobre ustedes. Esa señal habla paz. Amén. No hay demonio que pueda pararse ante ella. No hay nada que pueda pararse ante ella porque Dios la ha aceptado. Ustedes mantienen la señal en su mano y el precio que ha sido pagado. Amén. Hermano y hermana, hemos sido equipados. Amén. Ustedes no pueden decir, bueno, yo no podía correr la carrera porque no se me dio lo que necesitaba para correr mi trayectoria. Nadie va a tener esa excusa. Amén. No estamos indefensos. Ustedes no están indefensos esta mañana. La Biblia dice que las armas de nuestras armas no son carnales, sino que son poderosas. Amén. Son poderosas por medio de Dios para derribar fortalezas. Amén. Eso es lo que Él ha colocado en sus manos. Si ustedes llegan a una situación que está bloqueando el camino, bloqueando su trayectoria, ustedes tienen derecho a mover eso, a atravesar esa prueba, derribar esa fortaleza, hacerla a un lado en el nombre de Jesucristo y seguir adelante. Eso es lo que, esa es la promesa de Dios a ustedes. Amén. El Shaddai dice, el que es pecado, el pecado es incredulidad. Así que cuando ustedes matan toda incredulidad, bueno, ustedes saben que la palabra de Dios está correcta, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que todas las promesas son de ustedes. Caminen por la tierra, es toda de ustedes, les pertenece. Disfrútenla, es de ustedes. Dios se las dio. La gracia de Dios se las ha dado, es toda de ustedes. Cuando el asunto del pecado se termina, ustedes han recibido el Espíritu Santo. Todo lo que ustedes necesitan en el viaje de la vida está ahí mismo en la Biblia para ustedes. Todo lo que ustedes necesitan. Todo. Amén. Amén. Pongámonos de pie esta mañana. Filipenses capítulo 2. Ha sido de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre él, el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Hay un precio para ser ganado. Amén. Este trabajo no hemos laborado en vano. Él no dice que no he corrido en vano, yo no trabajo en vano, yo he sacrificado y hacemos todas estas cosas, pero nos gozamos porque hay un precio, un premio, y vale la pena, amén. ¿Cuántos saben que vale la pena esta mañana? Amén. Este último aquí de la edad de la iglesia de Esmirna, hermano Branham, dice, sé fiel hasta la muerte. Él no dice sé fiel hasta la muerte, sino a la muerte. Pero puede ser que tengan que sellar su testimonio con su propia sangre. Miles y aún millones han muerto a través de las edades, murieron en la fe como Antipas, el mártir fiel, no estimaron preciosa su vida aún en la muerte. Fue que entonces pensamos que sería casi imposible ser un mártir. Pero recuerden ustedes que la fe que empleamos diariamente, la fe que usamos diariamente para triunfar en Cristo Jesús, es la misma fe que sostuvo a los Policarpos y a todos los mártires. La fe suprema dará gracia suprema para la hora suprema. Alabado sea Dios para siempre. Y yo te daré la corona de la vida, siendo que aún el dar un vaso de agua fría en el nombre del Señor tendrá recompensa. ¿Cuán grande será la recompensa de aquel que da su vida como mártir por el nombre del Señor Jesús? Quizás podremos tener una pequeña idea si comparamos esta corona con la corona que se gana en una carrera. Leímos eso en 1 Corintios 9:24. No sabéis que los que corren en el estadio, todos los que a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio, corred de tal manera que lo obtengáis. Dice el hermano Branham, la corona que se le daba al que ganaba la carrera olímpica era una guirnalda de ramas de olivo. Pero la corona mencionada aquí en Revelaciones, dada a un mártir, es la corona de realeza. Jesús la llama la corona de la vida. Una corona que es para aquellos que se han esforzado. La otra es para aquellos que se han entregado. Ambos son incorruptibles, no perecerán. No vale la pena, dice, los que ganaron la carrera de la vida mundana muy pronto perderán el gozo de la aclamación del mundo. Su gloria se desvanecerá. Pero aquellos que ofrecen sus vidas a Dios, ya sea por el esfuerzo diario o por el derramamiento de su sangre como el sacrificio supremo de su vida. Ven, él no está diciendo que tiene que ser un mártir para obtener la corona. Dice, hay aquellos que mueren diariamente. Dice él, luchando diariamente o derramando su sangre como sacrificio supremo de sus vidas, a ellos se les dará la corona de vida. Demasiado poco es el tiempo que se invierte en obrar por las recompensas eternas de Dios. Demasiado poco tiempo se gasta en obrar por las recompensas eternas de Dios. Pasamos tanto laborando por recompensas naturales, pero demasiado poco tiempo laborando para la eterna recompensa de Dios. La recompensa de Dios se tiene en poca estimación. Si nosotros creemos en la resurrección, en la realidad de la resurrección del cuerpo y en un reino de sustancia eterna, entonces deberíamos de guardar en el cielo los buenos tesoros que están al alcance de los disponibles a los santos. ¿Creen eso esta mañana? Corran su carrera, no corran la carrera de alguien más. Ustedes corran su propia carrera. Dios tiene una trayectoria para la vida de ustedes. Él tiene una carrera que ustedes corran. Tenemos pruebas predestinados, perfectas para ustedes. Y Él ha hecho un camino para todos y cada una de ellos. Y Él ha predestinado a sus hijos a ser vencedores. Amén. A pasar por todo victoriosamente. Amén. Saliendo al otro lado como oro refinado en fuego. Aleluya. Qué glorioso evangelio, amén. No están agradecidos por eso esta mañana, sabiendo que no hay nada por lo que pasamos, sino que Él ya lo ha predestinado, Él ya ha hecho un camino. Amén. Y sabiendo que esa es la carrera de ustedes que correr. Amén. Lo aman esta mañana, amén. Gracias por tener paciencia conmigo esta mañana. Inclinemos nuestro rostro. Oh Padre, estamos tan agradecidos, Señor, por ti, por tu palabra, por tu gracia y misericordia en nuestras vidas, Padre. Señor, te ruego que estés con cada uno esta mañana, Señor. Y Señor, nos vamos en nuestros caminos separados y regresar para el servicio esta noche. Te rogamos que estés con cada corazón, Padre. Que esta palabra, oh Dios, nos hable, Señor. Te ruego que nos ayude, Señor, a ser como aquellos atletas, atletas espirituales, Señor, muriendo diariamente, Señor, haciendo a un lado todo peso, manteniendo el ojo en el premio, Dios, siendo discípulos y disciplinados, manteniendo nuestra carne detenida, no permitiendo que cosas pequeñas se interpongan, haciendo que nuestros ojos se distraigan de la visión que nos has dado. Te agradezco, Padre, que nos has dado una visión tan grande. Nos has dado, has puesto delante de nosotros un premio tan maravilloso. Permítenos correr esa carrera con paciencia, Señor. Padre, algunos tal vez necesiten ánimo esta mañana, tal vez ellos no han visto ese progreso y sienten como que se han estado dando duro la cabeza contra la pared. Por eso dice correr con paciencia. Aprecio lo que dijo el profeta, pulgada por pulgada. Tal vez no sean ganancias enormes cada día, pero sin embargo, cada día levantándonos y siguiendo adelante. Yo soy diciendo, soy un hijo de Dios y seguiré caminando y seguiré caminando. Y un día yo voy a atravesar. Amén. Y voy a ver esa victoria. Oh, cuánto te agradecemos, Padre. Te ruego que simplemente animes cada corazón. Te agradecemos tanto, Señor. Bendice tu palabra a medida nos ministras a nuestros corazones. Te ruego en el nombre de Jesús. Amén. Purify.